Bien, como cada semana nos acompaña en su espacio la ingeniera Rosana de la Sopa. ¿Qué tal, flaca? ¿Cómo estás?
Hola Mechi, buenas noches para todos.
Rosana, bueno, el lunes pasado estuvimos hablando, lunes o martes, no recuerdo bien,
Lunes, lunes.
lunes, fue con Fernando Villamil, un poco repasando el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y hoy, sin entrar en ese detalle, lo que fue ese informe, vamos a estar dedicándonos a la agricultura, pensando un poco en los desafíos a los que se enfrenta, digamos, este sector.
Sí, exactamente. Yo le comentaba justo ayer a Laureano que coincidimos en el lanzamiento de plataforma a distancia de varias instituciones lideradas por el ICA, que estábamos conectados, sí, implícitamente, porque cuando escuché el informe de Fernando yo tenía en mente tratar el tema de todo este crecimiento, que seguimos teniendo indicadores de que el crecimiento agrícola continúa y continúa por demanda, suben los precios. Y bueno, nos faltaba un poco abordar el tema qué pasa con los recursos naturales y esa preocupación que creo yo poder reflejar en nombre de la sociedad en su conjunto. Porque como van a escuchar ahora, los recursos naturales, más allá de que uno sea propietario o no de diferentes establecimientos, los recursos naturales del país en realidad le pertenecen a la sociedad en su conjunto.
Para eso tenemos un entrevistado que les propongo escuchar su perfil.
Perfil. Nació en Montevideo, es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República y tiene un posgrado en la Universidad del Estado de Michigan. Se ha desempeñado laboralmente como investigador en manejo de suelos y cultivos. Actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y en PROCISUR como coordinador regional de la temática de sostenibilidad ambiental.
Esta noche entonces le estamos dando la bienvenida, luego de que ustedes escucharon su perfil, a Roberto Díaz. Roberto, realmente es un gusto que nos acompañes.
Buenas noches, realmente el gusto es mío.
Roberto, nosotros de alguna manera hemos venido tratando todo lo referente a expansión agrícola, como la forma más común capaz de llamarlo, siempre desde una mirada quizás más centrado en digamos lo que significa para el país, pero de repente no tanto entrando en lo que tiene que ver con la sostenibilidad en el tiempo de este fenómeno. Yo ahora venía repasando los datos anteriores de estadísticas, venimos de zafras récord en volumen de cosecha, en rendimientos, todo esto acompañado de precios que también son inéditos. Ya llevamos más de 3 años y aparentemente las perspectivas para adelante es de que esto se mantenga, y además como fenómeno bastante particular es que es un tema también movido por la demanda. Ya no es solo la soja, es el maíz, es el sorgo. Entonces nos parecía importante, y un poco en función de todos estos movimientos que han tenido ustedes en el marco de la Sociedad Uruguaya de Economistas Agropecuarios, que nos contaras desde tu lugar y desde tu experiencia reconocida en la trayectoria de la investigación nacional, cómo ves tú el aporte que vienen haciendo en estas reuniones, pero mirado siempre desde el lado de la sostenibilidad de los recursos naturales.
Ah, es una mirada bien peculiar porque de alguna manera la agricultura en el mundo, la agricultura de granos en estos fenómenos de intensificación ha sido normalmente la mala de la película en la historia de los procesos de producción agrícola, porque la agricultura es una agricultura anual que normalmente ha tenido consecuencias muy serias sobre la degradación de suelos en muchas regiones del mundo. Entonces un proceso de intensificación agrícola genera signos de alerta en materia de lo que le puede pasar al país con la conservación de sus recursos suelos, de su contaminación y sus efectos extraprediales que puede tener la agricultura.
A tal punto que a esta altura, lo conversábamos un poquito antes, es toda la opinión pública, no es solo la que está vinculada al sector agropecuario, la que está preocupada.
Sí, se ha generado una suerte de alarma, que está en buena medida también una suerte de contagio por el fenómeno de sojización que vive toda la región. No hay que olvidarse de que nosotros estamos viviendo un escenario de una gran cantidad de cambios en muy poco tiempo y en muchas dimensiones, lo que hace que pronosticar cómo va a ser el futuro en materia de productividad y aún en materia de sostenibilidad se haga difícil, porque son muchos cambios que ocurren simultáneamente. Pensemos que estamos viviendo un proceso en que la agricultura en esta región del mundo, que creció en 25 millones de hectáreas, se duplicó en 6 años el área que hacía la región de soja para abastecer esas demandas mundiales que recién mencionabas tú. Entonces, ese fenómeno de intensificación agrícola nos agarró como parte de la región. Es la única región del mundo en que crece el área agrícola. Es esta región del Cono Sur, y en Uruguay también estamos creciendo, está creciendo la frontera agrícola, y hoy lo vemos, digo, de departamentos tradicionales como Durazno, como regiones del centro del país que tradicionalmente ganaderas, está ingresando con mucha fuerza la agricultura. Entonces, se genera una suerte de alarma con estos cambios, cambios dados por la tecnología de producción. En muy pocos años reconvertimos de una tecnología que se plantaban los cultivos con laboreo convencional hacia la siembra directa. Eso fue un proceso velocísimo, revolucionario, muy intenso. Vivimos el fenómeno de cambio de los rubros de producción, lo que mencionaba de la soja, una agricultura hacia agricultura de verano, de prácticamente no hacer soja en este país. Hoy tenemos 400.000 hectáreas de soja.
Y departamentos como Flores, históricamente ganadero, que es el primer cultivo.
Exacto, que es el primer cultivo. Entonces, estamos viviendo procesos de impacto, como es la aparición de de los biocombustibles, que se agrega nuevo a la demanda y que provoca una alza generalizada del precio de los cereales, en este caso de los granos tipo trigo, tipo maíz, sorgo. Y procesos como el propio cambio climático, digo, que lo vivimos. Antes no hablábamos de esto, hoy la inestabilidad climática a la agricultura en particular le pega de una forma muy especial. Entonces eso, otro proceso de reconversión. Procesos sociales, digo, quienes eran los actores que hacían la agricultura de este país están dejando de serlo, son nuevas figuras de organización de la producción. Y todos estos cambios muy, muy rápidos ocurren en muy poco tiempo. Y bueno, eso es lo que levanta un estado generalizado de preocupación de este fenómeno de intensificación, y en particular sobre el problema de los recursos naturales. Que en el caso uruguayo tiene además una quinta o sexta peculiaridad, que es haberse empezado a desarrollar una agricultura como forma continua de hacerlo, una forma de hacer agricultura todos los años en el manejo de los campos, cuando nosotros teníamos una agricultura que se hacía en rotación con praderas, un sistema de producción mixto agrícola-ganadero, que nos daba una peculiaridad en el mundo, que era muy competitivo para hacerlo, y que hoy está hackeado de alguna manera, porque este nuevo tipo de emprendimientos muy mecanizados, de mucha escala, le sirve la agricultura continua, que es mucho más riesgosa desde el punto de vista de conservación de suelo.
A eso quería llegar. De alguna manera has sido tú el abanderado con el tema de rotación. Yo me acuerdo que había una separata muy famosa de la estanzuela cuando yo estaba en facultad, era referencia para la cátedra de cereales. Creo que el tema era rotación cultivo-pasturas. No me acuerdo el nombre, pero era un trabajo tuyo.
Ha habido mucha gente involucrada en el desarrollo de esta tecnología, que es un caso exitosísimo, porque la tecnología se desarrolló en Uruguay por gente que a veces no ha actuado tan de vocero del sistema, pero que ha sido mucho más meritorio del desarrollo de este tipo de tecnología, como es el ingeniero Lavalleja Castro. Bien. Que fue el iniciador y el propulsor de esta forma de producir, y es uno de los casos de una tecnología nacional que se desarrolló en el país y se adoptó fuertemente. En la década del 90, nuestro país no producía granos en agricultura continua, lo hacía todo en rotación con praderas. Hay varios indicadores que muestran eso, o si existía algún tipo de agricultura continua era realmente muy marginal. Y hasta el propio arroz, que es un cultivo que se da en otra zona del país y con otra estructura de producción, también se hace en rotación con pasturas. Y ese modelo, que ha sido envidiado por todos los que trabajan en sostenibilidad de la producción, porque es un modelo muy diversificado, que permite hacer grandes economías de fertilizantes nitrogenados, porque son las pasturas las que fijan nitrógeno al suelo y le dan fertilidad, que es muy sustentable, porque tiene un muy buen equilibrio de materia orgánica en los suelos, bueno, hoy se ve amenazado, y tenemos que buscar formas de conciliar esto, que es la productividad, la búsqueda de mayor productividad con sistemas que realmente sean sostenibles en este nuevo modelo de producción.
Yo te paro un minuto, Roberto, y ahí te pregunto, ¿hay ya está cuantificado cuánto a nivel productivo, cuántos productores, cuántos empresarios han abandonado literalmente el tema de la rotación con pasturas y cuántos están exclusivamente en el monocultivo? ¿Podemos decir que ya el Uruguay entero pasó al monocultivo y la pastura casi no entra?
Es muy difícil de decirlo porque es un proceso dinámico. Se habla de cifras de que aproximadamente un tercio, y hay quienes estiman hasta la mitad de la agricultura de granos, hoy ingresó en un modelo continuo. De hecho, todavía se vive con buena parte de la, aún esos que están pensando en establecerse como un modelo continuo de agricultura, que no solo es soja, pero que es dominantemente soja, aún ellos están viviendo de la residualidad de un manejo anterior que fue con rotación con pasturas. Es muy difícil estimar en qué medida hoy ya estamos en un sistema estabilizado en rotación continua. Se habla de quienes de un tercio del total de la agricultura y quienes hablan de la mitad de la agricultura, pero aún tenemos una buena faja de la producción agrícola que se hace en rotación con pasturas. De hecho, se siga sembrando, que es un indicador indirecto de lo que es lo que se hace con rotación con pasturas, se siga sembrando 100.000 hectáreas de cultivos de invierno, de trigo, cebada y avena, se siguen sembrando asociadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se siembra con una pastura asociada, que es la que fuerza la rotación. Una vez que se cosecha el trigo, la cebada, nos queda una pradera instalada y eso obliga a que el sistema sea en rotación con pastura. Todavía se siembra ese volumen. Lo que pasa es que la agricultura ha crecido mucho en los últimos años. Claro. De no tener nada de soja, hoy estamos ya con 400.000 hectáreas o cercanos a esa cifra, y ya estamos casi en 1.000.000 de hectáreas total de agricultura, incluyendo el arroz.
Sí, en Argentina me decían, yo tuve la oportunidad de la Expo Agro en Junín, que es un tema de números, ¿no? La rentabilidad de la ganadería ha quedado relegada respecto a la rentabilidad de la agricultura, y lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo, es que todos los predios se buscan, suben las rentas porque se buscan con fines agrícolas. Entonces, a mí la reflexión que me viene un poco para compartir, y esto es un pensamiento en voz alta, es cómo deberíamos como país, porque se mezcla esto de que nos preocupa, de que los recursos no son renovables, al mismo tiempo también es bueno y es interesante y debería preocuparnos el éxito de nuestros productores y la gente que está trabajando afuera, y que las cuentas les dé, digamos, porque ahí, por ahí también hay familias detrás. ¿Qué equilibrio debemos buscar? Asumo yo que debería ser el Ministerio de Ganadería quien debería llevar la posta en esto, para ver hasta dónde regular y cómo regular para que este desarrollo y este crecimiento realmente no nos pase por arriba y sean situaciones irreversibles. No sé si compartís un poco lo que trato de transmitir es un poco el concepto de preocupación.
Está clarísimo ese concepto, y yo creo que está en la cabeza de autoridades, del propio ministerio, está en la cabeza de las organizaciones de productores, en la cabeza de muchos, de cómo lograr esos equilibrios. Uno, cuando habla de esto y habla desde la perspectiva de la sostenibilidad y plantea luces amarillas y luces rojas, parece que estuviera en contra del fenómeno de intensificación. Y francamente, bienvenido el fenómeno de intensificación, porque es lo que hace crecer a la economía del país, nos está dando realmente un rédito muy importante, tiene consecuencias sociales realmente muy favorables. Y lo que tenemos que procurar todos es el equilibrio entre ese incremento en la producción, en la productividad, con la preservación de los recursos naturales. Y de eso se trata, que tengamos una producción sostenible. Y para eso tenemos que trabajar desde un punto de vista de planeamiento general. Y hay que conciliar muy bien los intereses privados con los intereses públicos. Yo creo que hay ahí un esfuerzo importante. El propio ministerio hace pocos días convocó a actores que están en el tema para empezar a analizar eso entre actores públicos y privados y ver cómo se pueden empezar a conciliar esa dualidad de mayor productividad y sostenibilidad de la producción.
¿Tu idea?
Y el hecho real que tú lo planteabas desde el origen, digo, lo que potencia esto es la altísima rentabilidad de la agricultura. También hay que reconocer que nosotros tenemos marginalidad, una suerte de marginalidad de nuestros suelos y nuestros recursos naturales para la agricultura. Nosotros no tenemos los indicadores de productividad que tiene la región núcleo agrícola argentina, que la miramos siempre como un permanente, nosotros decimos un espejo de referencia. Nosotros nos referenciamos por eso, porque en la región realmente es donde están los mayores índices de productividad. Nosotros tenemos condiciones de riesgo de degradación de nuestros suelos, de nuestros recursos naturales, mayores que ellos. Tenemos suelos con más pendiente, tenemos suelos diferenciados que escurren más rápidamente la lluvia, tenemos tormentas más intensas. Todo eso nos lleva a que tengamos ciertas condiciones de mayor riesgo de la producción y sostenibilidad de este recurso natural. Y bueno, también tenemos que mirar en qué medida la complementariedad entre ganadería y agricultura, o nuevas formas de complementarse la ganadería y la agricultura, pueden hacer que el sistema sea más sostenible y pueda la pecuaria, la parte de producción que nuestros productores conocen muy bien, que hay una infraestructura en el campo para hacerla, pueda ser mucho más intensiva y competitiva en materia de ingreso por hectárea, en materia de rentabilidad con la agricultura. Porque si nosotros logramos que la parte pecuaria, la producción de leche, la producción de carne, la producción de corderos, tenga una productividad muy alta y sea competitiva con la agricultura, vamos a hacer factible tener sistemas mixtos agrícolas ganaderos, quizás con nuevas formas, pero que le den más sostenibilidad a la producción.
Yo te escucho hablar y parecería claro que el Ministerio de Ganadería e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria deberían ser promotores de este liderazgo, ¿no? Más allá de que evidentemente está el sector privado, pero cuando hay tantos agentes, hay alguien que tiene que tomar la posta.
Sí, hay responsabilidades distintas según los cometidos de las instituciones, ¿no? Pero lo que es importante es por lo menos empezar una discusión no confrontada, tratando de encontrar los denominadores comunes entre los actores, sector privado y sector público. Y también asumir de que los recursos naturales son algo que es patrimonio del país, que si bien los productores los tienen en usufructo, en propiedad, lo pueden heredar, también tienen consecuencias sobre la sociedad toda. No solo porque son un recurso natural que perdurará por generaciones, sino también porque su uso muchas veces, o su mal uso, tiene externalidades que afectan a toda la sociedad. Es decir, lo que puede pasar con la erosión sobre los cursos de agua, sobre contaminación, sobre colmatación de represas, de canales, etcétera, son consecuencias indirectas de esto. Entonces también eso merece regulación, y todas las sociedades, aún las sociedades más desarrolladas y más liberales, tienen mecanismos de fiscalización y contralor y de penalización cuando los recursos naturales no se usan adecuadamente.
Bien. Roberto Díaz, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos conversando.
No, ojalá podamos seguir conversando. Un gusto realmente, Rosana.